boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Digno homenaje a Carlos Javier Palomino en Madrid en la tradicional manifestación antifascista del 20 de noviembre, a pesar de la ilegalización del acto y de la fuerte presencia policial.
El pasado 24 de noviembre se celebraba en Madrid una manifestación antifascista en repulsa del asesinato de Carlos Javier Palomino. El mismo día resultaba herido Alex, que se encuentra todavía hospitalizado en estado grave.
Las víctimas fueron antifascistas que se citaban para defender los derechos de los inmigrantes frente a la manifestación del partido ultraderechista Alianza Nacional. La delegada de gobierno Soledad Mestre decidió la ilegalización de esta manifestación que coincidía con la tradicional manifestación antifascista del 20N.
La policía no permitió el agrupamiento de los manifestantes y los dispersó por el barrio de Lavapiés. Finalmente, un grupo bastante numeroso de personas consiguió llegar a la plaza de Legazpi, donde se colocó una placa conmemorativa.
Continuamos en directo en el Centro de Medios Radio Rompamos el Silencio.
Los compañeros del Centro de Medios de Rompamos el Silencio hicieron una cobertura radiofónica durante las concentraciones que tuvieron lugar el viernes 16, sábado 17 y el sábado 24, de donde se han extraído estas declaraciones.
En la placa pone: aquí fue asesinado Carlos Javier Palomino Muñoz el 11 de noviembre de 2007, a la edad de 16 años. Luchando contra el racismo y el fascismo. Carlos, hermano, nosotros no olvidamos. El mejor homenaje, continuar la lucha. Eso se pone en la plaza.
Por otra parte, el Foro Social de Madrid ha convocado una concentración el 2 de diciembre con la participación del Partido Socialista, el mismo que hipócritamente ha ilegalizado la manifestación del sábado. Algunas organizaciones se preguntan por qué no permitieron el homenaje.
Zaplana, una carrera marcada por los pelotazos y los escándalos urbanísticos.
Eduardo Zaplana, uno de los principales políticos del Partido Popular, ha logrado enriquecerse con su actividad política. Con el título de Zaplana, el brazo incorrupto del PP, un libro publicado a principios de noviembre repasa los casos de corrupción en los que se ha visto implicado el actual portavoz popular. El autor, Alfredo Grimaldos, habló con Diagonal. En el libro se habla del escándalo de Terramítica, con un sobrecoste de más de 102 millones de euros que se perdieron en una trama de empresas fantasmas y facturas falsas. Además, se recuerdan los negocios comunes con José Bono en Castilla-La Mancha. Para el autor, todo esto obliga a preguntarse por el tipo de clase política que tenemos.
Y también en Diagonal, contra el registro de infectados de SIDA.
Hace 7 años, el gobierno impulsó la idea de crear un registro que informara sobre los nuevos casos de VIH en el Estado español. Y entonces, colectivos anti-SIDA expresaron su disconformidad con la medida, dado que consideraban que ponía en peligro la confidencialidad de los datos de los ciudadanos. Además, argumentaron que este tipo de registro tan meticuloso potenciaría la estigmatización de los enfermos.
Por eso, los colectivos presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional. Mientras se producía el proceso judicial, el Ministerio de Sanidad comenzó con la recolección de datos sin tomar en cuenta las voces de los afectados. El fallo de la audiencia dio la razón a los colectivos, pero el Ministerio interpuso el recurso ante el Tribunal Supremo y este ha fallado en favor de Sanidad.
Las inmigrantes excluidas de la ley de violencia de género.
El pasado 12 de noviembre, una joven boliviana indocumentada fue detenida en una comisaría pese a haber denunciado violencia de género. Finalmente, logró evitar su expulsión.
Según Amnistía Internacional, las inmigrantes tienen 6 veces más riesgo que las autóctonas de ser asesinadas por sus parejas, especialmente si están indocumentadas, dado que el miedo a la expulsión les impide denunciar y propicia la impunidad del agresor. Además, según María Naredo, autora del informe Más riesgos y menos protección, en el caso de que denuncien y logren que se condene al agresor, solo reciben un permiso de residencia que no las autoriza a trabajar, lo que merma sus posibilidades de autonomía económica y recuperación.
Tastas Irratia, una radio comunitaria bilbaína, fue la encargada en esta ocasión de la organización de los cuartos encuentros de la Red Estatal de Medios Comunitarios.
Una cita que tuvo lugar el fin de semana del 24 y 25 de noviembre y en la que participaron cerca de 60 emisoras comunitarias de todo el estado.
La
el debate que lanzamos fue qué es prioritario, ¿no? Consolidarse o cohesionarse, ¿no? Pues, perdón, expansión o cohesión. Y la conclusión a la que llegamos es que había que dar prioridad a la consolidación, pero había que dar prioridad a la cohesión. Es decir, que 70 hojas después volvíamos a estar al principio, todo era importante, ¿no? Y bueno, eso fue el reto que se nos lanzó. ¿Cómo hacemos eso? Porque una cosa no es que sean contrarias, pero no es fácil conjugar ambas cosas, ¿no? Y la forma de resolverlo, que se nos ocurrió, es en realidad hacer dos encuentros. Un encuentro que sirviera para intentar cohesionar la red y otro encuentro que sirviera para que la gente que se sigue sumando, que sigue apareciendo nueva, etcétera, pueda fisgar, husmear, conocer, etcétera, ¿no? E intentar encastrar los dos de forma que al final fueran uno solo.
Las radios y televisiones tenemos problemas para acceso en el dial. Nos estamos quedando sin espacio para emitir, es decir que aquí el debate no es una cuestión de si regulación sí, regulación no, sino que el debate previo es necesitamos defender el ejercicio de nuestra actividad, ¿no? Luego habría que entrar en materia de cómo se resuelve esa cuestión, pero la reivindicación en este caso ahí, que hay un problema para ejercer nuestro derecho a la comunicación porque no hay espacio en el dial. Porque en las nuevas tecnologías digitales no hay reconocimiento y tampoco podemos emitir ilegalmente, como puede ser el caso de la televisión digital terrestre, o emites legalmente o no emites. Es decir, que las nuevas tecnologías nos hacen inaccesible incluso a la emisión sin licencia. Y bueno, aparte del riesgo, los riesgos de multas, de precinto y estas cosas, porque, bueno, desde siempre. Entonces, aquí lo que vengo a decir es que tenemos en común que ejercemos la libre expresión y nuestra actividad no está garantizada, sino que está amenazada. Entonces, pues habrá que ver cómo nos defendemos, ¿no?
La red estatal, con cuatro encuentros a sus espaldas, asumió en esta ocasión el debate de la formalización de la red y de cómo se puede articular un espacio de coordinación que quiere ser abierto e inclusivo y también operativo. En la última asamblea del domingo, los participantes asumieron que la red deberá comenzar a debatir la elaboración de unos estatutos y encontrar formas de poner en común el trabajo de cada una de las emisoras.
Los presidentes de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua critican a las multinacionales españolas.
¿Por qué no te callas?
Esta frase ya forma parte de la historia de las relaciones entre el Estado español y Latinoamérica y evidencia un conflicto entre las dos orillas. Más de un analista ha señalado las dificultades abiertas para la diplomacia española, sobre todo con el rey como máximo responsable. El presidente de Bolivia, Evo Morales, decía que en la cumbre se había sentido tratado como un macaco. Y el vicepresidente de Nicaragua, Jaime Morales, declaraba a la prensa que por un lado el rey perdió los estribos, botó la corona y el amigo Zapatero perdió los zapatos.
Vargas Llosa se refirió a la América Latina anacrónica, demagógica, inculta y bárbara, que rechazaba la oferta de entrar en el primer mundo. La visión de Vargas Llosa fue compartida por las antípodas ideológicas, aunque con interpretaciones opuestas. Fidel Castro definió la escena como un momento de inflexión de estos encuentros y cuestionó el papel de las multinacionales.
Entrevista a miembros del Ejército de Liberación Nacional Colombiano.
El ELN se creó el 4 de julio de 1964. 43 años después se encuentra en un proceso de diálogo con el gobierno de Álvaro Uribe, mientras la negociación con las FARC, principal grupo guerrillero del país, mediada por Hugo Chávez, ha sido cancelada por el presidente Uribe. Los guerrilleros de ELN explican a Diagonal que las razones del diálogo con el gobierno se deben a la necesidad de buscar una salida política al conflicto social y armado que vive Colombia. Las negociaciones representan para ellos una posibilidad de lucha y enfrentamiento al régimen por medio de las ideas. Para ellos, Uribe es la ultraderecha, el paramilitarismo y el narcotráfico, e identifican a cualquier gobierno que represente los intereses de la burguesía como su enemigo. El ELN no está ligado al narcotráfico, ya que creen que el problema de las drogas crea un daño de lesa humanidad.
Javier Muguruza, personaje clave de la canción en euskera, se asoma en estas páginas para presentar su nuevo disco. Compliseak es la nueva obra en solitario de una trayectoria musical que ha sabido compaginar con la literatura o el periodismo. En él reivindica la canción de autor que habla de lo cotidiano, del asombro y el aturdimiento que puede causar la muerte. No es, sin embargo, un álbum triste. Puedes encontrar más información en www.diagonalperiodico.net. Un saludo de Rebeca Rubio, Ramón Ferrer, Fernando García, Miriam Meda y César Gabriel.
Da caldancia de curse buruan gordeko duan sekabea gafia erreko zaio kalenekatu begira kaskabarra legez erortzen diren orduetan arrangurak ez dio lekurik entzen.
Quien vuelta a ser.